Are you ready?
MBS 102.5 presenta Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.
Así es como iniciamos en esto que se llama Hipervínculo por MBS Noticias 102.5, cuando son las 9:02 de la noche. Es un gusto que ustedes nuevamente nos estén acompañando aquí en MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Jorge Ceja Morán y como todas las noches estoy con Camila Sánchez Bolaño. ¿Qué onda, Cam? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, emocionada por el programa que tenemos hoy.
Cabina llena.
Bastante, cabina llena, toda la noche.
Sí, me gusta que tengamos distintos invitados porque además vamos a tener unos claroscuros, pues raros, sí, va a ser una atmósfera rara en esta cabina.
Vamos a pasar por muchos momentos, muchos estados anímicos, así que tranquilos.
Sí, les podemos ir adelantando que nos va a visitar la gente de México.com, también Charlie Roth, probablemente allá afuera ustedes sean fans. Entonces escríbanos, hashtag Hipervínculo MBS o al teléfono en cabina 5166125. Queremos escucharlos, saber cómo están pasando esta noche, en dónde se encuentran, que nos digan que están ahí escuchándonos afuera.
¿Y qué onda con esta rolita,
Esta rolita se llama Sin Aliento, es de Danza Invisible, es de el 1986, de la remontada movida madrileña, y es una rola que pues siempre me ha gustado un montón, como que inicia con mucho punch y nunca baja. Ahí.
Te vas a cantar hoy.
Sí, me gusta un montón.
Programa especial.
Es un programa especial. Mi querida Cam, ¿te parece si como todos los días nosotros iniciamos con nuestro resumen?
Vamos.
Aún hay tiempo para informarte.
Otro implicado en la agresión contra estudiantes de la UNAM fue detenido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que se cumplió la orden de aprehensión contra el joven de 21 años acusado por delito de motín, quien también fue expulsado de la casa de estudios. Suman 11 los detenidos y presentados ante el Ministerio Público por la agresión que dejó 2 lesionados de gravedad, los cuales ya fueron dados de alta.
Durante su última participación como presidente de México ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Enrique Peña Nieto advirtió los riesgos que enfrenta el multilateralismo, por lo que presentó 4 puntos para protegerlo, entre los que destacan fortalecer en todo el mundo el régimen de los derechos humanos y cumplir plenamente con las resoluciones para salvaguardar la paz y la seguridad internacional. También dijo que en el mundo se observan tendencias que se creían superadas y que en el pasado mostraron ser contrarias al desarrollo, como el nacionalismo y el proteccionismo.
Autoridades federales y estatales tomaron el control de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco por existir sospechas de probable infiltración de grupos delictivos. Esto lo informó el Grupo de Coordinación Guerrero. En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Defensa, Marina, Policía Federal y Seguridad Pública de Guerrero, quienes realizaron labores de desarme a policías municipales y verificaron personal, armamento, cartuchos y radios de comunicación, los cuales quedaron bajo resguardo del Estado.
La delegación de Coyoacán entregó víveres, tabletas, tinacos y condicionó la continuidad de programas sociales para pintar de azul y amarillo varios inmuebles de esta demarcación de la Ciudad de México. Todo esto para garantizar los votos necesarios para ganar la alcaldía en la elección del pasado 1 de julio. Esto fue revelado con testimonios recabados por el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
El gobierno de Nuevo León prohibirá que las porras hagan caravanas y negará acceso a los estadios a los participantes de la riña sucedida el pasado domingo entre aficionados de Tigres y Monterrey y que dejó un herido de gravedad. Además, prohibirán el acceso a las barras de los equipos visitantes. Esto lo informó el secretario general de gobierno, Manuel González.
Binomios caninos de la Policía Michoacana buscan este martes a 6 personas quienes desaparecieron tras la tromba y desbordamiento de un río y una represa en el municipio de Peribán el fin de semana pasado. Hasta ahora han muerto 8 personas por este hecho.
Pues estas son las noticias más importantes del día. Nos faltan buenas noticias, a ver
sí.
Si ya empezamos a escuchar allá afuera de mejores situaciones. Vamos a nuestro detonante.
La historia que tocó el inconsciente.
Que tampoco es una buena noticia.
Sí, pero que sí nos quedó en el inconsciente desde que la estuvimos leyendo el día de ayer, Cam. Y es que tenemos el gusto de recibir en esta cabina a Sergio Rincón, a Saúl Hernández y a Carlos Caravania. Ellos nos acompañan de México.com, porque tal vez ustedes allá afuera, si son clavados de la red, de las redes sociales, y si no viven debajo de una piedra, han visto el hashtag Homicidios CDMX. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¡Hombre! ¡Qué seriedad! Sabemos que el tema es serio, pero tampoco es para tanto. Oigan, para empezar, pues, ustedes pertenecen a este portal de investigación. Ustedes han escrito y han investigado que en ese sexenio la violencia ha aumentado, que no nos deja nada bueno o pocas cosas buenas el presidente Enrique Peña Nieto, y es por eso que el hashtag Homicidios CDMX se está movilizando y viralizando en las redes sociales, porque hasta hoy llevan dos reportajes publicados de cuatro. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, esto, vale. Bueno, yo soy Carlos Caravania. Esto básicamente es una investigación con un estudio de los asesinatos en la Ciudad de México por parte de la organización México Evalúa. Nosotros, junto con el New York Times, El País y Fusión, pues nos hemos como repartido diferentes aspectos, y a nosotros nos han tocado estos, los de hoy, que serían, bueno, el de ayer, que sería la delegación Coyoacán, que es en la que han subido, la que no es la más peligrosa, pero donde han subido más los homicidios en los últimos, en el último sexenio, como dices tú.
126%, ¿no?
126%, de 19 a 42, y ya para ser más correctos, 3.1 cada 100.000, 6.9 cada 100.000.
Okay. Sí.
Sí, básicamente.
Impresionante.
Y hablabas el de ayer, que es el de Coyoacán, y hoy San Bartolo.
Hoy
igual,
San Bartolo,
un lugar
Saúl,
complicado.
Yo creo que mejor.
Sí, bueno, en este caso, lo que el estudio de que hizo México Evalúa muestra que dentro de la Ciudad de México hay regiones que son muy violentas, pero que están rodeados de zonas que son pacíficas. Ajá. Lo que nosotros denominamos antioasis. Hay distintos. Por ejemplo, en promedio hay 38 antioasis por año, identifica México Evalúa. Nosotros fuimos a reportear un caso, que fue el caso del pueblo de San Bartolo de Meyalco. Básicamente, lo que encontramos fue que es una...
Al revés.
Fue que es una zona... Es un pueblo que... Está completamente abandonado por la policía.
Okay.
Las patrullas no entran en ese lugar.
Ajá.
Y sin embargo está rodeado de barrios muy ricos. Está Villa Verdún, el Rancho de San Francisco, Olivar de los Padres. Son residencias que están repletas de seguridad privada y rodean justamente a ese pueblo que no tiene policía. Y al no tener policía también los ha dejado un poco abandonados a su suerte las autoridades. Y luego hay una banda de narcomenudistas a la que el pueblo le teme, que se llaman los Oaxacos, y que ha ocasionado, pues, ahí distintos tipos de delitos.
¿Qué pasa? O sea, haciendo estas investigaciones, ¿se dieron cuenta de por qué es que la violencia en la Ciudad de México se está focalizando en puntos tan específicos?
Mira, el Estudio de México Evalúa lo que hace es hacer una evaluación hiperlocal. Entonces, no te puede dar algo muy grande. De hecho, el estudio no da como las causas, y por eso es esta combinación de esfuerzos con periodistas y demás. En mi caso, yo fui a Iztapalapa, cerca del metro Acatitla hay un oasis, o sea, está rodeado de mucho crimen, pero hay un punto que son un polígono de 3 unidades habitacionales donde solo se ha reportado un homicidio. O sea, en 8 años un homicidio es como algo
inaudito
en Iztapalapa, al lado de colonias súper violentas donde no entra la policía. Incluso dentro del propio oasis las cosas no son tan fáciles, ¿no? Hay muchos robos, hay mucha violencia, pero lo que sí, y la gente de ahí no recuerda, son homicidios. Y cuando vas a los datos y al análisis de México Evalúa, pues no coincide todo eso. Entonces, no hay como una causa que explique todo, pero sí empezamos a ver estos pequeños indicios y empezamos a explorar, y todo para tener unas propuestas, ¿no?, que pueden seguir el próximo, no sé, el gobierno entrante con estos análisis, con estos casos.
A mí me gustaría regresarme un poquito al primer reportaje, que es el de Coyoacán. Les recuerdo que estamos con Sergio, con Saúl y con Carlos, y también preguntarle a la gente, porque inicia con una cabeza brutal. Disputa de narcomenudistas por la UNAM disparó asesinatos en Coyoacán. Es algo que debería de ponernos la piel fría. De verdad, estamos hablando de la universidad más importante de este país, y que ese es el detonante, como acá nos gusta llamarlos, para que en Coyoacán, que probablemente hay muchos radioescuchas escuchándonos en esa delegación o ya alcaldía, viven, que nos digan ustedes qué han encontrado. Y también la gente, 5166125, dicen acá este reportaje, Coyoacán es la delegación donde en este sexenio más aumentó la violencia. Conocemos lugares como los frontones, como las islas del UNAM, narcomenudistas, quiénes son los que compran, también estudiantes nos están escuchando y esto debería de interesarnos. Entonces, empezar por ahí para después pasar un poquito a San Bartolo. ¿Qué más se encuentran en esta investigación en Coyoacán?
Bueno, básicamente en Coyoacán se centra esta investigación en el barrio Pedregal de Santo Domingo. Básicamente, es Pedregal de Santo Domingo pone la oferta, digamos. Es el que pone, pues digamos, las drogas o el narcomenudeo que luego se consume por los estudiantes, básicamente, por la gente. O sea, que la demanda viene de la ciudad universitaria. O sea, que tampoco nos engañemos. En ciudad universitaria, según la base de datos de México Evalúa, ha habido 7 homicidios en el espacio que ellos marcan, digamos. Básicamente hay como una doble culpa. Los vecinos dicen que teniendo ciudad universitaria delante es lo que hace que los narcomenudistas vivan ahí. De hecho, según la base de datos, la mayor parte de los narcomenudistas viven entre 1 y 2 kilómetros de ciudad universitaria. Y la ciudad universitaria lo que dice, digamos, las autoridades es como en plan de, ¿no? Es que esta gente es la que nos está fastidiando el ambiente, claro, por así decirlo.
Es que es brutal, ¿no? La autonomía, ¿qué nos ha llevado? Yo nunca he escuchado a un rector tomar esto como un caso serio de lo que está sucediendo. Sí. Y también los jóvenes, yo tengo muchos cuates y lo hemos platicado. Nuestro detonante de ayer fue la declaración de Zedillo. Camila y yo estamos porque en este país se empieza a ver las drogas como un tema de salud y no como de seguridad. No está funcionando la estrategia que están llevando desde el 2006. Cam.
Sí, y el problema de la autonomía de la UNAM, que tiene también que ver un poco con que si dejan entrar a la policía, pues se pierde esa autonomía, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta dónde puedes, pues, como abrir tus puertas a la seguridad de tus alumnos, ¿no? Que debería de ser lo más importante.
Sí.
Yo me quiero mover un poquito a San Bartolo.
Sí.
Leía por ahí, pues, esto de que estuvieron ahí y no había nada de seguridad, ¿no? Y quiero que me cuentes un poco, en tu experiencia, ¿cuál es el sentimiento, ¿no?, que te provoca estar en un lugar que verdaderamente está abandonado por las autoridades?
Sí, bueno, estuvimos haciendo varios recorridos por el día y por la noche y efectivamente nunca vimos una sola patrulla. Preguntando a distinta gente del pueblo, pues también nos decían la misma respuesta: aquí no entra la policía, aquí no llega la policía, aquí nunca vas a encontrar un policía. Básicamente todos ponen como fecha, no sé si ustedes recuerdan, allá en mayo de 2014, todo este zafarrancho que hubo por el tema de un proyecto hidráulico, en donde el pueblo, pues, pensaba o ellos decían que les iban a quitar el agua a los condominios y se lo iban a llevar a los condominios de Santa Fe. Desde ese punto, dice el pueblo, aquí ya no entra policía, o cuando entra ya es demasiado tarde porque ya cometieron el homicidio o ya cometieron el robo, etcétera. Pues sí, es entrar al pueblo, sí, al principio uno percibe una sensación de inseguridad. Uh-huh. Incluso la misma gente es muy desconfiada por todo lo que se ha venido dando en los últimos años. Y tan pronto un extraño, como todos se conocen ahí, pues inmediatamente,
claro,
identifican al extraño, ¿no?
Nuevo,
el que no es del pueblo.
Sí.
Pero uno se le queda mirando, ya viendo, pues, quién es, qué hace,
sí, a qué vino,
etcétera. Y, pues, ese tipo de situación, pues, también te pone en cierta indefensión porque no sabes cómo va a actuar el pueblo. Uh-huh. El pueblo tiene fama un poco de, a veces, tomar justicia por su propia mano, porque eso lo han obligado.
Pues, ¿qué hace?
O sea,
ante
la ausencia de policía, pues, ¿qué otra alternativa le dejan, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, hay muchos rumores de que se roban a los niños, etcétera. Muchas cosas van corriendo por el pueblo. Quizá algunas no son ciertas, no lo sé. Pero eso hace que el pueblo esté más alerta y identifique a quien no es de ahí y inmediatamente sepa quién es, lo vea, etcétera, ¿no? Esté como la mirada sobre él.
Justo nos pone Samuel Santa Rosa. Quisiera comentarles que la policía no entra a San Bartolo Ameyalco como revancha por el enfrentamiento con los pobladores en mayo de 2014. Mancera y Leonel Luna propiciaron esta situación con su mafia inmobiliaria. Y pone Samuel, justo al momento en que termina el tuit, se refiere al asunto por completo. Pues ahí está la investigación de Saúl para que ustedes la lean.
También nos llamó Raúl Hernández de Tláhuac y dice, no olviden que la colonia más peligrosa hoy por hoy y con más homicidios es la colonia del Mar, ubicada en Tláhuac, y se encuentra también olvidada por las autoridades. Así que sí, seguramente, pues, más de las comunidades o de los poblados que veremos en esta investigación, pues obviamente hay más casos como esos en la Ciudad de México, ¿no?
Sí.
Y todo, sí.
No, es que por supuesto que nos puede llegar hasta dejar sin palabras. A mí me gustaría entrar un poquito ya más en lo personal. Ustedes viven acá en la Ciudad de México y es ahí donde también queremos abrir el micrófono. Sentimos miedo cuando salimos en la calle, cuando salimos, porque ya no es ni de noche ni de día y es todo momento. Sergio, cuéntanos, ¿tú qué sientes como habitante? Y tal vez no eres de la ciudad, tal vez eres del Estado de México, que está igual, ¿eh?
No, soy de la ciudad y de hecho yo vengo de Iztapalapa. Ajá. Entonces conocía muy bien la zona donde estaba reporteando. Tengo muchos amigos conocidos que me metieron así a las zonas donde había que meter la bota en el lodo. Y sí, o sea, aunque iba con ellos, íbamos con mucho miedo, con mucha precaución. De hecho, algo de nuestro oasis, que es la historia que se publica mañana en México.com, las personas viven tras las rejas, o tras barrotes, ponen en las ventanas barrotes, cierran la calle con barrotes y se adueñan ante la falta de policías, porque tampoco no existe. Entonces, hay una cierta, falsa seguridad con ello, porque no te la brinda del todo, ¿no? Cuando sales a la calle no sabes lo que va a pasar. Y pues bueno, siempre está latente, siempre estás mirando, siempre estás alerta y siempre te das cuenta de todo, incluso a veces lo normalizas. Yo, estando caminando las calles de nuestro oasis, que son estas unidades habitacionales, me di cuenta de un joven 18, 19 años vendiendo drogas. Uh-huh. Así como si nada, y su mamá lo sale y lo regaña, pero no lo regaña por la acción, lo regaña porque tenía la música alta, el reggaetón alto.
Porque sí, no colgó la ropa. No.
Exacto.
Porque lo está haciendo.
Y con toda libertad baja la música y sigue contando el fajo de billetes. O sea, me tocó ver una escena que es típica, rutinaria. Y no deja de asombrarnos.
Claro. Y además ahí está también. Y allá afuera, yo sé que nos están escuchando estudiantes del UNAM, ¿dónde está también nuestra responsabilidad? A todos nos gusta la fiesta y el cotorreo, pero lo que está llevando a una delegación que probablemente ni la debe ni la teme, ¿no? Personas que probablemente ya estén viviendo su retiro del trabajo y que hoy en día están diciendo, aquí están matando a personas. Carlos, ¿qué te deja esta Ciudad de México? Ahora sí que desde la visión, pues, del extranjero, ¿no? Que en algún momento todos somos así.
Pues yo la verdad, bueno, siempre cuento una cosa. Yo cuando vine a vivir aquí, bueno, claro, por si no es extendido, yo soy español, por si no se escucha bien, y cuando vine a vivir aquí siendo periodista, la única condición que me puso mi madre es que cada día le mandara un WhatsApp. Ajá. Diciéndole que estaba bien.
Claro.
Digamos, también es mucho que se ve desde fuera. Yo, lo general, me siento seguro, relativamente seguro en la ciudad, pero sí que tengo un cuidado que no tengo en otros sitios.
Sí.
Básicamente.
Cuando,
sí, según dónde salga y por dónde salga y lo que esté haciendo, básicamente. Claro.
Es que sí, a eso nos ha orillado esta situación, ¿no? Ya habíamos platicado antes, yo no salgo de mi casa sin mi perro. No salgo, pero ni a la tiendita de la esquina, de verdad, porque me da mucho miedo, ¿no? Y también me he encontrado con situaciones en esta ciudad que salen de toda realidad y, sin embargo, son la realidad de nuestro país, ¿no?
Sí.
Totalmente. ¿Tú, Saúl?
Bueno, yo soy de toda la vida aquí en la ciudad. Yo llevo varios años viviendo en Santa María de Ribera, que también tiene su fama. Afortunadamente a mí nunca me ha pasado nada. Sin embargo, sí sabemos de situaciones que se han venido dando en los últimos meses. Digo, hace no mucho tiempo tiraron varios cuerpos desmembrados sobre el puente de Nonualco-Tlatelolco, que queda muy cerca de donde yo vivo. Y eso hace que pues uno ande con cierta precaución, ¿no?
Claro.
Pero creo todavía, digamos, en la parte del barrio donde yo vivo, la situación todavía es controlable y segura. Pero sí, bien dices que muchos puntos de la ciudad, pues, no, ya la situación ya es incontrolable, ¿no? Y si no es por robo, es por extorsiones, si no es por extorsiones, bueno, pues las zonas más violentas, pues por homicidio.
Uh-huh.
Hay mucho narcomenudeo, en San Bartolo, pues es algo que se está dando demasiado. Y justamente por eso estamos mañana convocando, 26 de septiembre, a un evento en la Universidad de la Comunicación, México Evalúa y todos los medios que estamos aliados, entre ellos México.com, justamente para que entre todos podamos proponer soluciones. Uno, entender qué hay detrás de la violencia y proponer soluciones de cómo podemos, de alguna manera, si no erradicarla, sí disminuirla, ¿no? A niveles que sean controlables. Entonces, es una invitación a todos para que el día de mañana nos sigan, 26 de septiembre, de 9:30 de la mañana a 9 de la noche, en la Universidad de la Comunicación, Zacatecas 120, Colonia Roma.
Perfecto. Perfecto. Nos escribe Alfredo Guzmán en Twitter, dice: buenas noches, excelente entrevista en Iztapalapa. Las minas, una zona sin ley, no entra la policía, niños en motos entregando droga, muy feo.
Clara nos llama al 5166125. Me gusta escuchar su programa. Habito en la colonia Santo Domingo y reporto que esas conductas tienen que ver con las personas que viven por acá, ya que hay mucho narcomenudeo y ninguna autoridad hace caso. Las patrullas no entran en la colonia, es un desastre y vivimos personas, gentes de familia que sabemos respetar normas y en muchas casas venden drogas. Ya hay mucha mafia empezando por los gobernantes. Se sabe que la universidad está cerca de la colonia y las agresiones se dan porque las autoridades no se aparecen y pagan a los malhechores para que agredan. Pues, gracias a todos por compartirnos sus historias, por supuesto ustedes que vinieron, y si ustedes quieren saber más de esto, en www.mexico.com está en la primera plana homicidios en CDMX, ahí luego el reportaje. ¿Dónde más los podemos seguir?
Pues en las redes sociales, Twitter, que Facebook. Es mexico.com, pero así como escrito directo,
sí.
Facebook igual, Instagram también, o sea, pues en todas estas cosas.
Ok, y de verdad busquen este reportaje, también lo vamos a poner nosotros con el hashtag Hipervínculo MBS para que los que estén escuchando lo puedan encontrar, porque pues parece que es importante, ¿no? Que si independientemente de lo que decida hacer el gobierno entrante con estas situaciones, pues que nosotros en la ciudad sepamos lo que está pasando, lo que podemos hacer tal vez como ciudadanos también para disminuir estos números que cada día van a la alza y es muy preocupante, ¿no?
Sí. Sergio Rincón, Saúl Hernández y Carlos Carabaña nos acompañaron en cabina. De verdad que les agradecemos no solamente el venir, sino que nos compartan esta investigación que hicieron. Y faltan dos. Son 2 de 4, entonces síganos de verdad en redes sociales, hay que leerlos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas
gracias.
Gracias.
Nosotros nos vamos a ir a un corte con esto que es de Danza Invisible, que se llama Sin Aliento. @ Camila Zambé, @ Ceja Morán, cuando son las 9:23. No se despeguen porque ya veo allá afuera a Charlie Roth. Regresamos después en corte.
En un momento regresamos. Estás escuchando Hipervínculo. Esto se transmitió hoy en MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Raúl Olmos, periodista de Mexicanos contra la Corrupción.
Un vínculo entre Rosario Robles y Javier Duarte, que tiene que ver ahí con un proveedor.
En ambos casos se trata de empresas fantasma, de empresas fantasma de distinto nombre, pero con los mismos personajes como apoderados, socios y domicilios, insisto.
Héctor Díaz Santana, titular de la FEPADE.
¿Hay delitos electorales en Puebla?
Hay dos competencias, una competencia de delitos electorales locales, otras de delitos electorales federales y en algunas causas hay delitos que se denominan concurrentes.
¿Esto puede en algún punto llevar a la nulidad de una elección, un delito electoral?
Generalmente no.
Jesús Ramírez, próximo coordinador de comunicación social.
¿Llamarle corazoncito a una reportera cuando pregunta algo no te parece peyorativo?
No es la primera vez que Andrés Manuel se refería así a las compañeras de La Fuente. Es un trato cotidiano. No considero que sea un insulto. Si las compañeras periodistas se sienten ofendidas, yo les pediría que se lo digan directamente.
Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia.
Ven y descubre las altas montañas de Veracruz. Escala el Pico de Orizaba, el volcán más alto de México. Vive el ecoturismo en impresionantes valles, bosques, ríos y cascadas. Déjate conquistar por su fascinante historia, cultura y excelente gastronomía. Las montañas de Veracruz te asombrarán. Veracruz está de vuelta. Viajemos por México.
Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
Sí, sí, cuenta conmigo.
Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
Claro, me va a acompañar Rocco.
Hola, Lucio. Soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado cómo quedamos?
¡Claro! Me pidieron llevar a mi hermanito.
¡Perfecto! Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar.
IME.
Acércate a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades.
Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de Derechos Humanos.
Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales.
Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Hipervínculo este martes 25 de septiembre a las 9 de la noche con 27 minutos. Estamos escuchando esta canción de Blondie, One Way or Another, que por lo visto yo desde ayer tengo ganas de bailar porque estoy poniendo pura música acá bailadora.
Que te hace mover las caderas.
Exacto. Y mientras nosotros estamos aquí, suceden cientos y miles de cosas allá afuera. Y para eso tenemos esta cápsula que les preparamos con mucho cariño. Así que imaginen, transpórtense a este lugar del mundo, a donde sea que nos lleven, y dense este respirito.
Estira el descanso para pies de su sillón. Se relaja. ¿Qué día en verdad? Piensa. ¡Qué pesados son los martes! Enciende la calefacción de su departamento con el control remoto, le da un sorbo a su terremoto, su bebida favorita de niño, y se recuesta al sonido de los Bee Gees, su música favorita. Se escucha un ruido. Algo se cayó en la parte de arriba de su loft de dos pisos, que tiene una hermosa vista a la cordillera de Santiago, que se ve desde la Vitacura, una zona urbana de alto ingreso económico en la capital de Chile. Sube las escaleras para ver qué se cayó. Vino de su cuarto. Se siguen cayendo las cosas de su closet. Cree que alguien está allí. Se acerca. Saca un bat de su cuarto para hacer ejercicio. Se acerca más lentamente. Tiene la boca entreabierta. Por dentro, tiene mucho miedo. En este edificio nunca ha habido un ladrón, pero sí escuchó hace tiempo la historia de un amigo. Un grupo de ladrones, venezolanos seguro, se meten a los departamentos de los empresarios, sobornan al guardia de la entrada y sacan todas tus joyas.
Bueno, aunque si me pasa yo sí me arrugo.
El sonido se detuvo. Es como si el ladrón hubiera escuchado sus pasos. Levanta el bat. Entra al cuarto. Las luces se apagan. No ve nada. Alguien lo empuja y sale corriendo. Él se levanta del piso y trata de perseguir a esa sombra. Baja las escaleras y la persigue y persigue, pero no la ve. No hay luz en el loft. De repente, se empieza a mover el piso.
¡No puede ser un terremoto, concha tu madre!
El piso se mueve más y más fuerte y se sacuden sus cosas. Se recarga en una de las ventanas. La ventana se resquebraja y cae por el precipicio.
¡Brinca!
Está sudando. Casi tira su bebida favorita que sostenía en la mano.
¡Qué huevonada! Todo fue un sueño.
Se recuerda no tomar tanto alcohol después del trabajo.
Mientras estamos aquí.
Así es como nosotros regresamos. Gracias a Diego Estebanés por escribirnos esta cápsula después de tanto alcohol. Nos dejan sueños medio raros. ¿Y Cam, te parece si nos vamos al resumen internacional?
Vamos.
Aún hay tiempo para informarte.
Donald Trump, además de hablar sobre el riesgo global que representa el gobierno de Irán en el mundo, así como las bondades alcanzadas por su gobierno y las nuevas sanciones a Venezuela, le dedicó unas palabras a la migración indocumentada, a la que calificó como negativa. El presidente estadounidense no hizo ninguna separación entre delincuentes y personas trabajadoras que hoy viven en Estados Unidos.
La inmigración ilegal financia redes criminales, pandillas despiadadas y el flujo de drogas mortales. La inmigración ilegal explota poblaciones vulnerables, daña a ciudadanos, trabajadores y ha producido un círculo vicioso de delincuencia, violencia y pobreza.
El gobierno argentino enfrenta el cuarto paro general en medio de las últimas y definitivas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En Buenos Aires, el paro general se siente fuerte, ya que no hay transportes y están bloqueando algunos ingresos a la ciudad. Ayer, durante un acto multitudinario, los sindicalistas volvieron a rechazar la política económica y algunos, incluso, a pedir la salida del gobierno. Mientras tanto, el presidente argentino Mauricio Macri se encuentra en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se refirió a la situación que atraviesa Venezuela.
Mujeres brasileñas están usando en Twitter el hashtag El No como forma de protesta en contra del candidato presidencial de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien tiene una larga historia de comentarios sexistas y misóginos.
La primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, es la primera mujer en ese país que da luz sin dejar su puesto. El día de hoy llevó a su bebé, Niamh, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde Ardern habló durante la cumbre de paz de Nelson Mandela.
Pues estas son las más importantes noticias internacionales. Me encanta esa noticia de la primer ministra de Nueva Zelanda. Es algo, de verdad, que para mí fue increíble ver la noticia. Fue triste pensar que falta mucho para que en México, pues, una senadora o una diputada puedan llevar a su bebé recién nacido a la Cámara a sesiones, ¿no?
Ahí será por voluntad propia, sí, ¿no?
Pues claro, es esta forma de puedo trabajar y ser madre al mismo tiempo, ¿no? No tengo por qué quitarle tiempo a mis hijos para venir a trabajar. Puedo hacer las dos cosas y hacer las dos cosas bien. Y son estos pequeños actos que van demostrando que sí podemos hacer las dos cosas.
Sí, la foto es bellísima. Sí. Y esto da pie para que le mandemos saludos a todas las mamás, por supuesto, a las nuestras. Y a las de ustedes también, a todos, de verdad. Gracias a las mamás que siempre están sobrellevando el barco.
Así es, y a las mamás trabajadoras, un abrazo muy especial también. Pues con esto nos vamos a ir a un corte, fue una sección rapidita, pero no se vayan porque regresando tenemos a Charlie Roth, vamos a platicar con él y la película La Gran Promesa. Así que vamos y volvemos a Hipervínculo.
En un momento regresamos. Estás escuchando Hipervínculo.
La Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para todos, pero a veces es impredecible. El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos. Información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Servicio Geológico Mexicano. Gobierno de la República.
Imagina despertar y que tu cuarto esté lleno de basura. Que cuando estés cocinando, una bolsa de plástico te cubre el rostro. Que cuando quieras comer tu cereal favorito, floten popotes en la leche. ¿Te gustaría vivir así? A nuestras especies marinas tampoco. De acuerdo con la ONU, cada año 13 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos. Por nuestros mares, sin plástico está bien. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Gobierno de la República. Gracias a los que trabajan por la infraestructura en el país, México se ha transformado. Para impulsar el desarrollo regional y conectar a México con el mundo, construimos y modernizamos 52 autopistas y 80 carreteras. Duplicamos la capacidad de carga de nuestros puertos marítimos. Se construye el tren interurbano México-Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara. Y el nuevo Aeropuerto Internacional de México será uno de los tres más grandes del mundo. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
En temporada de lluvias e inundaciones, sigue tu plan familiar de protección civil. Mantente informado sobre el clima y sigue las instrucciones de las autoridades. Si es necesario, dirígete al refugio más cercano. Aléjate de postes o cables de luz dañados. No cruces corrientes de agua y, por favor, no manejes en caminos inundados. No te expongas ni expongas a tu familia. Recuerda que en cualquier emergencia, actuar hace la diferencia. Protección Civil, Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
Nosotros regresamos a Hipervínculo por MBS Noticias 102.5 cuando son las 9:36 de la noche. ¿Qué están haciendo en este martes? Cuéntenos al 5166125. El tema de la inseguridad y la violencia acá en la CDMX sigue dando de qué hablar, nos dice Daffy. Con respecto al tema de la inseguridad, desde el sexenio de Mancera se perdió la seguridad en toda la ciudad, se ha ido en picada en todos los aspectos y es algo que va a tardar mucho en volver a sentirse como antes que fuera jefe de gobierno. Gracias, Daffy.
También nos llama Etzael, dice, hay muy malas noticias, pero también hay una buena y se llama Hipervínculo. Acerca de la venta de drogas en el auditorio Che Guevara, aún sigue secuestrado por narcomenudistas y las autoridades no hacen nada. Ojalá y lo puedan recuperar.
Pues son los comentarios que nos llegan.
Gracias
y nosotros
por tu llamada, Etzael.
De fondo escuchamos a Radiohead.
Sabía que algún día ibas a poner a Radiohead.
¿No te gusta?
Me choca.
No inventes. Se acabó el programa, señores. No, a ver.
Allá está el productor.
¿En qué momento das ese comentario al aire, Camila?
Perdón, perdón.
Bueno,
si
es Rick Conner.
Si les gusta Radiohead, olviden que lo dije. Si no les gusta, son de mi equipo.
Viene el In Rainbows. Para mí es, sin duda, de mi top 10 de canciones. Pero bueno, como a Camila le importa un carajo todo lo que yo digo en este programa.
No, no es cierto.
¿Qué tal si mejor presenta, o sea, mejor presenta a nuestro invitado?
Ok, ya. Está bien. Con esta hermosa canción de Radiohead, la favorita del macho alfa de este programa, les voy a contar que tenemos en cabina a Charlie Roth. Él es un músico mexicano, muy joven, más joven que nosotros que somos jóvenes. Y está aquí porque nos va a platicar de pues sus rolas que forman parte de esta película que se va a estrenar próximamente, La Gran Promesa. ¿Cómo estás, Charlie?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo tampoco soy fan de Radiohead, pero esa canción es muy buena.
Oh, eso. Bien,
así
mano,
la salvó.
Bien, muy bien, muy bien, muy bien.
¿Viste cómo quedó bien con los dos?
Sí, claro.
Bien,
exacto, bien. Sabe a lo que viene, quiere que la película se vea. A ver, sí. Charlie, cuéntanos, ¿de qué va esto? Tú participas en la música.
Sí, tuve un mensaje de inbox vía Facebook,
okay,
del director de la película Guten Tag Ramón, Jorge Ramírez Suárez, donde estaba buscando una de mis canciones, Luz, para una escena de la película La Gran Promesa, que está por estrenarse este 5 de octubre, lo cual me pareció muy descabellado y
sí,
me tuvo que llamar para decirme que era en serio.
¿Ya pensaste que te estaban molestando, bulleando por
sí,
cyberbullying?
Sí, albureando, más o menos.
Sí.
Y después me preguntó si tenía una canción inédita porque prefería tener algo que no hubiera salido. Y esta canción inédita se llama A Mi Lado, pero era una canción más emocional, más tranquila y muy opuesta al upbeat que él quería. Y pues terminó llevándose esa canción como la canción original de la película. Y terminó siendo parte de una escena principal en ella y como quiera se llevó la de Luz. Entonces, al final, creo que soy buen vendedor o no sé si realmente está bien mi música.
Echando la otra, ¿no? Así
sí,
como, ya,
bien,
pero
bien.
Llévese también esta, le hago precio.
Exacto.
Oye, cuéntame algo, Charlie, ¿viste antes alguna escena de la película? ¿Leíste alguna parte del guión antes de hacer esta canción inédita?
No, de hecho, él ya tenía el tiempo encima,
okay,
y no sé cómo encontró mi música. Quedó exacta la toma con la canción. El tema de la canción también tiene que ver con la película y parte es como las segundas oportunidades y todo eso. Y creo que todo se dio de una manera muy, muy, muy extraña, que fue tanta casualidad, que obviamente quedó con la escena. Uh-huh. Y me tocó ver el primer corte de la película y la verdad es que escuchar mi canción con una escena de una película es como escucharla por primera vez.
Claro.
Sí, fue muy emotivo.
¿Lloraste?
Pues está padrísima. Pues sí, se me salieron unas dos lagrimillas. Sí, no sé si vale, pero
no, sí vale. Sí vale.
Justo estamos escuchando de fondo A Mi Lado. Creemos que esta es la canción que estará en esta película. Y si nos pudieras adelantar poquito, Charlie, ¿de qué va esta película? ¿Conociste a los actores? Pues, al director, por supuesto que sí.
Claro,
¿no?
sí. Bueno, en persona he conocido a Jorge. Él no pudo ir al festival en Guadalajara, que fue donde yo vi el primer corte de la película. Conocí a los actores, a Juan Manuel Bernal. Hoy estuve, de hecho, con Sofía Espinosa en una entrevista y estuvimos platicando por ahí. Pero la película está buenísima, sí se la recomiendo. Tiene todas las emociones posibles, tiene acción, tiene comedia, tiene drama. Está muy buena y pues para mí es un honor poder tener una, bueno, dos canciones en una película por primera vez. Es un escalón muy grande en mi carrera y pues como que todo se juntó porque estaba lanzando ahora el disco este fin de semana. El disco se llama Mi Lado, igual que la canción que está en la película, ¿no?
Y para todos los que están escuchándonos, tenemos unos discos de físicos de este álbum A Mi Lado, que les vamos a regalar. Están además firmados, autografiados por Charlie. Así que, ¿cómo se los vamos a regalar? ¿Qué tienen que decirnos?
Pues,
¿el nombre de la película?
Las dos canciones que salen en la película, si les parece.
Órale, okay. ¿Son está dos fácil. Discos?
Ajá, sí, son dos discos. Entonces, díganos el nombre de las dos canciones que salen en la película. Las dos canciones de Charlie Roth que salen en la película La Gran Promesa, y se podrán llevar estos discos.
5166125, márquenle a Dafne, ya está esperando sus llamadas si ustedes se quieren llevar este disco autografiado de Charlie Roth. Y así como escuchamos al fondo, que es como bien romántica esta canción, Charlie, que al final los actores se casan, ¿o no?
¿No? De que no se trata de eso, güey.
Tiene que terminar en algo así, ¿no?
Si ves la película te vas a dar cuenta que ese final estaría muy enfermo.
¿Estaría todo mal?
Estaría todo mal. Por eso tienen que verla.
Ok, ok.
Sí.
Oye, Charlie, ¿qué fue lo más emocionante de todo este proceso?
Pues, desde que compuse la canción hace un año, sabía como que tenía algo ahí especial. Estaba pasando por un momento difícil y quise hacer una canción un poquito más fría. Y terminó siendo la más emotiva.
A Mi Lado se llama la canción.
Sí, estaba escuchando mucho a Sufjan Stevens, a Damien Rice.
Ya, no,
sí,
pues...
Sí, les gusta.
Sí, me encanta, pero sí te lleva al vacío.
Sí, y tuve la oportunidad de producir la canción con Phil Vinal.
Okay.
Él, pues, produce eso ahí y sí le puso ahí varias cosas atmosféricas que no tenía nada que ver con el folk, y eso hizo que la canción tuviera también algo, pues, como fuera de época, ¿no? Y eso, pues, estuvo muy padre. Y nada, estoy muy feliz de tener las canciones ahí en la película y de poder sacar el disco y pues que todo se englobó al mismo tiempo en la canción A Mi Lado, y que es como el puente de lo que estoy componiendo ahora para el segundo disco.
Pues nosotros acá en MBS siempre decimos que todo está conectado y probablemente algo haya de eso para que pues dos de tus canciones aparezcan en esta película. Charlie, ¿cuándo se estrena? Invítanos a verla a todos allá afuera que les gusta el cine y además apoyar al talento mexicano.
Claro, se estrena la película el 5 de octubre, La Gran Promesa, en todos los cines. Los invito, pero no les pago el boleto.
Eso ya corre por
apoyen,
su cuenta.
Apoyen al, claro, al cine. Y pues muy feliz de estar aquí, de presentar el disco y también de invitarlos. Voy a tocar el viernes
¿En
acá
dónde?
En la ciudad, en el Caradura, junto con Paulino Monroy. Invitadísimos, espero que puedan ir y ver a todos por ahí.
Perfecto, muchas gracias, Charlie. ¿Cómo se llamaban estas dos canciones para soplarle al público una última vez?
¿Las digo?
Una.
A Mi Lado.
Okay.
Órale, A Mi Lado. A y mi falta lado. Una para que ustedes marquen al 5166125 y se lleven estos discos autografiados por Charlie Roth. Querido Charlie, muchas gracias por acompañarnos en MBC Noticias 102.5. Te deseamos lo mejor, no nada más en la película, el viernes que te presentas en la Caradura. Que la pases bien, que no te emborraches tanto y que venga mucha, mucha música.
De, tampoco te prometo eso.
Bueno, bueno, pues cuídate mucho.
Ya lo dijeron
mucho
por mí.
Pero... sí, pero yo no dije
muchas
nada.
Gracias por la invitación, órale. Un gusto estar aquí.
No,
Charlie, rápidamente tu Twitter, tus redes para que te sigan también, en Spotify te pueden escuchar.
Sí, todas las redes sociales como Charlie Roth. Plataformas digitales, tengo ya el disco. En YouTube está el nuevo video, que por cierto trae escenas de la película y escenas mías filmadas en Durango. Entonces vayan y chequenlo por ahí.
Ok, perfecto.
Perfecto. Pues ahora sí, nosotros vamos a ir un corte con Radiohead. Otra vez para Camila. Se la dedicamos 100%. Esto que se llama Reconer, cuando son las 9:45 de la noche. Que sigo sin entender cómo es que no te gusta. Y ustedes no le cambien, porque ya viene una de nuestras secciones favoritas con el Don Cruz. Si ustedes son clavados de las tierras del internet, no se pueden perder lo que viene.
En un momento regresamos. Estás escuchando Hipervínculo. Las voces que hacen la noticia están al aire por MBS 102.5 FM.
Mi nombre es Rosario Aguilar Cervantes, tengo 58 años de edad. Cuando se tiene diabetes y obesidad es algo que tienes que vigilar muy bien. modifiqué muchos hábitos de alimentación, sobre todo. Camino 30 minutos diarios y he bajado 25 kilos.
Tú sí puedes prevenir o controlar la diabetes. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para todos, pero a veces es impredecible. El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos. Información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Servicio Geológico Mexicano. Gobierno de la República.
Oye,
sí.
Tú que vas escuchándome en el auto, el nuevo aeropuerto es para ti.
¿Y para ti?
Que me oyes en tu taller, también para ti. Que me escuchas en la oficina. No importa si viajas o no, el nuevo aeropuerto es para todos. Porque con él se va a fortalecer el turismo, el campo y el comercio. Además, se va a generar más empleo y bienestar en miles de hogares mexicanos. Por eso, el nuevo aeropuerto es para todos. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. SCT. Gobierno de la República.
Gracias a los que trabajan por la energía en el país, México se ha transformado. El nuevo modelo energético cuida el medio ambiente. Triplicamos la capacidad de generación de energía solar y eólica. 70 empresas participan en exploración y producción petrolera. Compromisos de inversión por casi 200 mil millones de dólares impulsan la creación de 900 mil empleos. Desde 2015, la tarifa de luz del 99% de los hogares no ha subido. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Ahí va Laurita y su hija.
No es que ande hablando, pero Laurita ya consiguió trabajo.
No me digas.
Y la hija ya va a la universidad y becada, la primera en la familia.
Lo bueno que no andas hablando.
Hoy se han generado 3.7 millones de empleos formales y más de 116 mil jóvenes tienen la beca Inicia tu Carrera. Con los programas del Gobierno de la República y contigo, unidos haremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
La Tierra se creó hace 4.500 millones de años. Su riqueza es para todos, pero a veces es impredecible. El Servicio Geológico Mexicano nos ayuda a conocerla a través de los atlas de riesgos. Información geológica para prevenir y mejorar nuestra calidad de vida. Servicio Geológico Mexicano. Gobierno de la República.
No te pierdas por primera vez a Alex Syntek en Sinfónico, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El próximo 17 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Metropolitan. Compra tus boletos en Ticketmaster, en taquilla, llamando al 01800-ESCUCHA o ingresando a conciertoconcausa.org. Concierto a beneficio de Fundación MVS Radio. Boeing, el auténtico sabor a México, te invita.
La información del gobierno. Abierto. Tus datos personales. Cerrado. Los presupuestos públicos.
Abierto.
Lo que compartes con empresas.
Cerrado.
Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos.
Abierto.
Ya que tu información personal esté protegida.
Cerrado.
Llama a Telinay 01-800-835-4324 o entra a plataformadetransparencia.org.mx.
Pregunta, infórmate, es tu derecho. INAI.
En temporada de lluvias e inundaciones, sigue tu plan familiar de protección civil. Mantente informado sobre el clima y sigue las instrucciones de las autoridades. Si es necesario, dirígete al refugio más cercano. Aléjate de postes o cables de luz dañados. No cruces corrientes de agua y, por favor, no manejes en caminos inundados. No te expongas ni expongas a tu familia. Recuerda que en cualquier emergencia, actuar hace la diferencia. Protección Civil, Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República.
Estás escuchando Hipervínculo. Continuamos.
Night comes down like shades of falling rain. I am somewhere when you call my name. Night comes down and it makes me feel so bad. Night comes down and it makes me feel so bad. I remember the best times I have had.
Ya estamos de regreso en Hipervínculo este martes 25 de septiembre a las 9 de la noche con 51 minutos. Y para los que se sorprendieron que no me guste Radiohead, con esta canción les puedo explicar que sigo escuchando música que se creó en los 70s. Y tal vez ese sea un mal que hace que no me guste Radiohead.
Vive atrapada, señoras y señores.
Exacto, estoy atrapada en los 70, necesito ayuda profesional, por favor. Recibimos una llamada de Jaime Calderón que dice: soy médico pediatra, tengo 79 años, tenía 19 en el 68. Puedo contarles la experiencia que viví en ese entonces, pues estudiaba en la UNAM. El 13 de septiembre hubo manifestación de silencio, el gobierno metió infiltrados que robaban a la gente y hacían desastres. Incluso las personas de la marcha que llevaron auto lo dejaron en el Museo de Antropología y les poncharon todas las llantas. Señor Jaime, si pudiera marcarnos otra vez a cabina, dejarnos sus datos, nos encantaría que nos contara su historia más a profundidad para que podamos nosotros hacer una recolección de estas historias para un especial que queremos hacer el 2 de octubre.
Sí, pásenos su número telefónico y de verdad que nos ponemos en contacto con usted para platicar más a fondo y que su voz se escuche acá en la radio y que nos lo cuente. Ahora sí que usted.
Así es, y todos los que tengan historias sobre el 68, que recuerden historias propias o historias que le hayan pasado a sus padres, a sus abuelos y que nos quieran contar, nos pueden escribir también al correo hipervínculo@gmail.com y ahí estaremos leyendo sus historias y les daremos salida de alguna manera en
sí,
este programa.
Sí, pronto vamos a tener un número de WhatsApp también para que nos estén ahí mandando las notas, ya les avisaremos.
Así es. Y ahora sí, ¿te parece si nos mudamos al terreno geek?
Dale.
Para adentrarnos en las tierras del internet.
Toño, ¿cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué hacen?
Bien, pues acá nada más transmitiendo, mano.
¿Tú? ¿Tú qué haces?
Pues ya listo, echándome. Esta vez no es un whisky, ayer sí me eché dos. Pero hoy estoy en un tequilita, probando un tequilita nuevo que me regaló un amigo.
Eso. Ándale, esa sí es una nueva careta de ti,
Pues invita, ¿no? ¿O qué?
Por supuesto, ya casi es miércoles, pues pero nada más tú y yo, Ceja, escuché a Radiohead, porque Camila... Se metió en un terreno muy pantanoso.
Imagínate, escuchando Radiohead, un tequila y ya después vi embriagos viendo memes, ¿no?
O sea, ni quería ir, güey. Ni quería ir.
Ya después vi embriago, me va a poner una página de perritos el Don Cruz. O sea,
oye, mejor.
Una peda bien rara.
Mejor cuéntanos a mí y a los que nos interesa este terreno extraño que es el internet. ¿Qué nos traes para el día de hoy?
Pues en una recomendación ahí también tecnológica y padre, aprovechando que uno es fotógrafo, pues les voy a hablar de otra cámara.
A ver.
Todos sabemos que Leica es uno de los grandes monstruos de la fotografía.
¿Sí?
Y pues tiene equipos muy costosos. Su último modelo, el M10P, costó pues nada más la cantidad de $8,000. Uh-huh. Pero bueno, sacaron una cámara muy amigable en precio y muy bonita, como todas estas cámaras pequeñas instantáneas que sacó Fuji, Kodak, hasta Polaroid, no sé si han visto de repente que es muy común, que hasta la gente le toma una foto a estas fotos impresas chiquitas.
Sí.
Ah, pues Leica no se va a quedar atrás y sacó una muy bonita y por el precio de $300 nada más.
Muy bien.
Sí, creo que está razonable en el precio de esto, cámaras, de una cámara y además instantánea, que es un recuerdo súper bonito.
Sí, y además de Leica, que sus cámaras más baratas deben de costar $50,000, $40,000.
Totalmente, $8,000 es una de las más baratas de Leica y esta por $300, el modelo está muy padre, se llama Sofort, se la recomiendo mucho, tiene un lente 60 milímetros y una apertura de diafragma de 12.7.
O sea que desde tu expertise de fotógrafo, sí la recomiendas, mi Toño, sí es buena.
Totalmente, totalmente. Yo creo que el gadget que va a cerrar el año para fotografía instantánea.
Qué bonita, ya la vi.
Está súper bonita, sí.
Sí, si ustedes pueden, Leica con K para que la... con C, perdón.
Con C.
Leica con C para que la revisen. ¿Qué más, mi querido Don Cruz?
Sí, pues bueno, ahora entre las páginas inútiles pero divertidas. Y para los fans de Star Wars como yo.
Eso sí soy fan, ¿eh?
Hay una página muy interesante para los días de estrés, para cuando todos queremos gritarle a algún jefe, el tráfico, cualquier cosa que llegamos a la oficina y queremos sacar el estrés.
Todos mis lunes.
Todos los lunes hay una página que se llama tal cual para gritar así, ¡no!
A ver.
Van a escribir no 15 veces la O, ¿no? Okay. Y tenemos a Darth Vader con un botón donde vamos a escuchar el típico grito, ¡no! Ahí está, ese es.
Ahí está. Ah, yo la tengo bloqueada, ¿por qué?
Ay, no sé, seguro tienes bloqueadas las páginas extrañas, ¿no?
A ver, otra vez, ponlo, Cam.
A ver, ahí les va.
Bien, sí. A mí me urge diario, no nada más el tráfico, me estresan distintas cosas. Yo diario viajo hasta Santa Fe, es algo verdaderamente criminal, como la canción de Shakira y Maluma. Criminal, mi Tom Cruise.
Tener allá atrás en una ventana emergente un botón de no con Darth Vader, priceless.
Está increíble. A ver, se los voy a poner una vez más.
Lo pago.
¿Están listos?
¡No! ¡Ya no quiero más, mamá!
Ahí está, pues, es una muy buena salida para el despedir hipervínculo.
Perfecto. Mi Don Cruz.
Muchas gracias.
Chicos, buenas noches, que la pasen bien.
Te escuchamos el martes, te podemos seguir en...
Por favor, síganme en las redes, @el_doncruz. Y los viernes ahí hay una recomendación y una ruta de wifi que estamos haciendo, no se la pierdan.
Ah, qué divertido.
Síganlo en Instagram, el Don Cruz, de verdad que se avienta unas fotazas. Muchas gracias, mi Don Cruz. Vamos, un fuerte abrazo.
Abrazo grande, chicos.
Bye. Adiós. Pues, Cam, ¿te parece si vamos a lo que suena en la red?
Vamos.
Lo que suena en la red...
Alex Lora, ¿qué opinas de Alex Lora? ¿Te gusta? Yo lo amo.
Está mi risa.
Recibió su propia estatua en Puebla para celebrar sus 50 años de trayectoria musical.
Mi risa fue estúpida, porque sí me gusta.
Sí, es buenísimo,
sí,
¿no?
La verdad es que me gusta, se me hace muy divertido, se me hace obsceno, pero a la vez divertido.
Exacto.
Es como este adjetivo de guácala, qué rico. Con él no sería ni guácala ni qué rico, por supuesto, pero sería como... ¡Qué asco, Alex Lora! Ajá. ¡Qué chistoso estás!
Exacto.
¿No?
Sí. ¿Qué más hay por ahí en la red?
Lo que hay en la red también es Ricardo Anaya. ¿Qué onda con que dijo que iba a dar clases en la UNAM? Y la UNAM ya salió a desmentirlo. ¿Qué pasó? Sigue mintiendo. Ya, señor. ¡Párele!
Imagínate que te dé una clase Ricardo Anaya, ¿no?
Yo no podría. Me daría mucha risa.
Llena de cartulinas, gráficas.
No, todo el tiempo yo me imaginaría su sonrisa así de robot, ¿no? También, de que ya lo iban a desconectar. No, sería
rarísimo. Y bueno,
rarísimo.
También el caso de Bill Cosby, este comediante de 81 años, pues la Corte de Pensilvania ya lo catalogó como un depredador sexual violento y lo sentenció a prisión estatal por un lapso de entre 3 y 10 años.
Que pensaban que se le iba a ir más, ¿no? Al parecer eran como 30 años y que no, fue mucho menos.
Pues, ¿cuántos le quedan?
Sí, ya.
Ya lo maté.
Ya, pues si ya Camila mató a Bill Cosby, pues ya mejor nosotros vámonos de este hipervínculo, ¿te parece? Oigan, mañana son 4 años de Ayotzinapa, tomen sus precauciones porque va a haber movilizaciones. Si ustedes no se acordaban o simplemente les valía un pepino esto, pues no. Porque Reforma va a estar bloqueado, sin duda.
Así es, y también escúchenos, porque mañana tenemos un programa especial sobre Ayotzinapa que va a estar muy interesante. Vamos a tener una mesa con periodistas importantes.
Sí, de una vez lo decimos.
Sí, va a estar aquí Daniela Pastrana.
Anabel Hernández.
Y posiblemente John Gibler, dependiendo de cómo se le ponga la marcha.
Por si ustedes quieren clavarse en este tema de Ayotzinapa, 3 grandes periodistas que han investigado no solamente este caso, sino muchos otros.
Así es. Y recuerden que mañana en la Universidad de la Comunicación, los chicos de México.com que estuvieron aquí hace un ratito, van a estar presentando pues estos reportajes y esto que se llama 5013 homicidios.
Perfecto. Por acá nos ponía el Rodro una imagen de Alex Lora que dice, ¡aplausos, chingada madre! Así nos vamos. Gracias a todos los que escucharon este hipervínculo. Nos escuchamos mañana de 9 a 10.
Así es, nos escuchamos mañana y hasta el viernes de 9 a 10 de la noche. Que tengan una excelente tarde.
Sí, los dejamos con el canadiense Leonard Cohen, In My Secret Life. Adiós. In my secret life. I saw you this morning.
MBS 102.5 presentó Hipervínculo con Camila Sánchez Bolaño y Jorge Ceja Morán.